Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. El padre Juan María los saluda esta noche en la que, en Teología para Todos, nos dedicaremos a tratar el interesantísimo e importantísimo tema de el más allá, los novísimos, las postrimerías, lo que viene al final. Pero antes de adelantarnos, antes de comenzar, quiero pasarle la palabra a Johnny para que salude a toda la audiencia. Johnny, buenas noches.
Buenas noches, padre. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, audiencia. Esperamos pasar con ustedes hoy un día muy agradable, por más que el tiempo esté un poco así, ¿verdad? Pero creo que el tema da como para reflexionar hoy. Buenas noches, Cristian.
Buenas noches, Johnny. Buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia. Y hoy estamos en el undécimo programa, ¿no?
Así
de esto que llamamos Teología para Todos, y estamos terminando el contenido del libro de Padre Lorin en lo que trata a teología dogmática, ¿no? Y bueno, y como decía el padre, hoy vamos a hablar sobre las postrimerías, sobre lo que viene en el más allá, ¿verdad? Que es el último punto que toca el Padre Lorin en su libro. Nosotros saltamos un poco lo que es la teología moral y teología sacramentaria para ir a abarcar esto que está dentro de la teología dogmática, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y no sé qué le parece, padre, si empezamos ya.
Empezamos con el número 98, que se titula El que peca mortalmente y muere sin arrepentirse se va al infierno. Las palabras fuertes, ¿no? Pero eso no nos tiene que dar ningún temor, sino que el cristiano vive por amor y sabe que esta vida es un conocer al Señor, un querer al Señor para después, el día de mañana, poder vivir eternamente con Él. Pero de todas maneras es muy bueno recordar que efectivamente existe la posibilidad de ir al infierno, y aquella persona que ha tomado esa decisión, porque, como dice el Papa Juan Pablo II, el infierno no es una decisión de Dios, sino una opción del hombre. Es el hombre el que no quiere arrepentirse, es el hombre el que no quiere reconocer su falta, es el hombre el que no está dispuesto a vivir según la verdad. El padre Jorge comienza diciendo que habitualmente uno muere como vive, que si uno ha tenido una vida buena, es muy factible que tenga una muerte muy buena también. Y quien en cambio ha tenido una vida mala, salvo que se convierta última hora, que también esa es una oportunidad, es una posibilidad. Jesús es el buen pastor que va a buscar a sus ovejas y siempre busca a todas. Pero el que vive mal y no se arrepiente, entonces tendrá el destino eterno en este lugar tremendo, que se llama infierno, del cual hablaremos un poquito. Antes de continuar, podemos decir que la muerte es la separación del alma del cuerpo. O sea, la explicación teológica, la definición teológica de muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando el cuerpo ya no puede contener al alma, porque el cuerpo está indispuesto, porque el cuerpo está viejo, por el motivo que sea, o enfermo, entonces es esa separación del alma del cuerpo. Y bueno, lo que sabemos todos es que todos nos moriremos, antes o después. Somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estaremos un tiempo aquí. Por eso es gracioso lo que dice el padre Jorge, la anécdota que cuenta, cuando dice que en el cementerio del puerto de Santa María se lee en latín, yo lo está traducido al castellano, dice: hoy me ha tocado a mí, pero mañana te tocará a ti. Sé que la muerte llegará para todos. Y me gusta recordar, me gusta decir lo que predicaba San José María, escriba de Balaguer, que Dios no es una especie de cazador que está allí agazapado para cuando la fiera está distraída. Entonces ya, a él le gustaba comparar a Dios con un jardinero, el jardinero divino, que va preparando sus plantas, que va preparando sus flores, y cuando ya están en su mejor momento, entonces ya las corta para el cielo. Bueno, e inmediatamente después de la muerte se da lo que se llama el juicio particular. O sea, el alma se presenta al Señor y, según dicen los teólogos, recibirá una gracia especial para que se dé cuenta exactamente de qué es lo que merece, sin ningún tipo de posibilidad de equivocarse. Si merece la salvación y el cielo inmediatamente, o si merece la condenación, o si todavía hay algo que purgar, entonces pasar por el purgatorio antes de ir al cielo. El padre Jorge cita a San Pablo y nos dice que cada cual dará cuenta de sí, Dios dará a cada uno según sus obras. Nos dice también el texto de San Juan que los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Bueno, y así termina entonces el padre Jorge su número 98.1 y pasa al 99.1, que se titula El infierno es el tormento eterno de los que mueren sin arrepentirse de sus pecados mortales. ¿Y qué nos puede decir sobre esto, Johnny?
Bueno, padre, el padre Jorge sigue diciendo que el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Y la existencia del infierno eterno es dogma de fe. Está definido en el Concilio IV de Letrán. Siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero el hombre puede decir no al plan salvador de Dios y elegir el infierno viviendo de espalda a él. El pecado es obra del hombre y el infierno es fruto del pecado. El infierno es la consecuencia de que un pecador ha muerto sin pedir perdón de sus pecados. Lo mismo que el suspenso de una asignatura es la consecuencia de que el estudiante no sabe o no estudió o no realizó la tarea. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay juego. Y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay juego, aunque este fuego es de característica distinta que el de la tierra, pues atormenta los espíritus. Jesucristo no ha encontrado otra palabra que exprese mejor este tormento del infierno, y por eso la repite, y lo dice de esa manera. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dijo que, aunque la palabra juego es sólo una imagen, debe ser tratada con todo respeto. En el infierno hay otro tormento que es el más terrible de todas las penas del infierno. Según San Juan Crisóstomo, es mil veces peor que el juego. San Agustín dice que no conocemos un tormento que se le pueda comparar. Los teólogos llaman pena de daño a una angustia terrible, una especie de desesperación suprema, que tortura al condenado al ver que por su culpa perdió el cielo, no gozará de Dios y se ha condenado para siempre. En la Biblia pone en boca del condenado un grito terrible: me he equivocado. Ahora, como no entendemos bien ni el cielo ni el infierno, no comprendemos esta pena, pero entonces veremos todo horror. No hay que confundir el infierno con los infiernos, a lo que fue Cristo después de morir. Rezamos en el credo de los apóstoles: descendió a los infiernos, dice. Aquí los infiernos se refiere al lugar de los muertos, como se dice en el canon 4 de la misa. Era el Sheol. Para los judíos, allí fue Cristo a anunciarle la redención, a la morada de los muertos. También la llamamos el limbo de lo justo. Y bueno, así termina el 99.1 y pasaremos ahora al 99.2, en donde Cristian nos va a decir un poco y nos va a continuar comentando sobre el infierno.
Bueno, Johnny, como decías, ¿verdad? El infierno es la negación del amor y el fracaso de nuestra libertad. Fracaso de nuestra libertad porque no hemos utilizado correctamente la libertad que nos dio Dios, ¿no? ¿Verdad? Que es normalmente la libertad de tener la opción de poder hacer el bien, como habíamos dicho en el curso anterior, o sea, en la clase anterior, ¿no? El infierno es la condenación eterna, es el fracaso definitivo del hombre. Aquel que con plena conciencia de lo que hace rechaza la palabra de Cristo y la salvación que le ofrece, o quien luego de aceptarla, porque también podemos aceptarnos la palabra de Dios, y después de aceptarla nos comportamos obstinadamente contra esa ley, ¿no? O aquel que vive en oposición con su conciencia. La conciencia nos dice, bueno, está mal matar, está mal robar, ¿no? Y vivir en oposición a eso también nos llevaría al infierno, ¿no? Estos tales que no llegarán a su destino de bienaventuranza y quedarán, por desgracia suya, alejados de Dios para siempre. Y aquí nos recomienda el padre Jorge Lorin un video suyo que se llama El infierno, fracaso definitivo. No sé si esto tendríamos disponible por Latinoamérica, ¿no? Algunos que no han estudiado a fondo la religión, les parece que siendo misericordioso, que Dios siendo misericordioso, no va a mandarnos a un castigo eterno. O muchas veces se piensa también de que después de cierto tiempo Dios va a decir, bueno, todos los que están en el infierno, bueno, vengan ahora ya al cielo, ¿no? Claro. Eso no va a pasar, ¿no? El infierno, una vez que el hombre decide, porque es el hombre el que opta, ¿no? Decide ir al infierno, es para siempre, o si va al cielo, es para siempre, ¿no? Sin embargo, que el infierno es eterno es dogma de fe.
Así es.
Pero hemos de tener en cuenta que Dios no nos manda al infierno, somos nosotros los que libremente elegimos. Él ve con pena que nosotros le rechacemos, a Él verá por medio del pecado, pero nos ha hecho libres y no nos quiere privar de esa libertad, que es la consecuencia de la inteligencia que nos ha dado. Jesucristo nos enseñó clarísimamente la gran misericordia de Dios, pero también Él nos dice claramente que el infierno es eterno. Y me pareció a mí interesante citar un poco algo que decía Santa Catalina de Siena en uno de sus escritos, que decía, se llama la teoría del purgatorio, y decía que la misericordia de Dios inclusive llega hasta el infierno porque de alguna forma esto que viene atormentado en el infierno se refiere a que el sufrimiento es eterno en el sentido de tiempo pero no en intensidad. Eso es lo que decía Santa Catalina de Siena en su escrito, ¿verdad?
¿En qué sentido? Bueno, intensidad.
En intensidad, o sea que no llega a ser, no es infinito en la intensidad del sufrimiento, claro. Pero en cuanto al tiempo, o sea, la eternidad sí es así, ¿no? O sea, ella decía que incluso hasta ahí llega la misericordia de Dios.
No, porque en el infierno también hay grados, uh-huh. Así como en el cielo hay grados, hay personas que están más cerca de Dios, pues han sido más santas, en el infierno también hay grados, ¿no? Y efectivamente, digamos, cada uno será penado o castigado, en fin, ¿no? Según la maldad, hay gente que ha sido mala y hay gente que ha sido más mala aún, ¿no? Uh-huh. En fin.
Y que, pues, como dice el padre Lorin, que la justicia requiere, ¿verdad?, un castigo acorde a la forma en que vivió, ¿no? O así como el que es premiado requiere un premio acorde a sus buenas obras.
Así,
¿no?,
es.
Bueno, como decía, Jesucristo nos enseñó clarísimamente la misericordia de Dios y también nos dice que el infierno es eterno. Cristo afirmó la existencia de una pena eterna. Entre otras veces, cuando habló del juicio final, dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. Y después añade que los malos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Es dogma de fe, como nos decía Johnny hace un rato, definida por el cuarto concilio de Letrán, que el infierno es eterno para los pecadores que mueren sin arrepentirse. Aunque Dios es misericordioso, también es justo. Dice la Sagrada Escritura, tan grande como ha sido mi misericordia, será también mi justicia. Y su misericordia no puede oponerse a su justicia. Entonces, como es misericordioso, perdona siempre al que se arrepiente de su pecado. pero como también es justo, no puede perdonar al que no se arrepiente. La justicia exige reparación, y esto lo vemos inclusive en el plano humano, ¿no? Siempre la justicia pedimos, cuando pedimos que se haga justicia, es reparar el daño que se hizo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el que libre y voluntariamente pecó y muere sin arrepentirse de su pecado, merece un castigo. Y este castigo ha de durar mientras no se repare la falta por el arrepentimiento, pues las faltas morales no se pueden reparar sin arrepentimiento, y una vez en el cielo ya no hay
no hay posibilidad de arrepentirse,
¿no? Entonces esa reparación tiene que ser para siempre ya, ¿no? Sería una monstruosidad perdonar al que no quiere arrepentirse. Nos dice al respecto Santo Tomás que Dios no puede perdonar al pecador sin que éste se arrepienta previamente. Ahora bien, como la muerte pone fin a la vida, el arrepentimiento se hace ya imposible, porque después de la muerte ya no habrá posibilidad de arrepentirse. Después de la muerte no se puede merecer nada. Con la muerte se acaba el tiempo de merecer. La falta del pecador que murió sin arrepentirse queda irreparada para siempre, luego para siempre ha de durar también su castigo, ¿no? Uh-huh. En el infierno no es posible el arrepentimiento, lo mismo que en el cielo no es posible pecar. Además se habla mucho también de que en el infierno uno lo que tiende es siempre a odiar, a aborrecer a Dios. O sea, no creo que en ese contexto pueda o no arrepentirse.
Sí, a Dios, a los santos, a uno mismo, a los otros demonios. O sea que el alma que está en el infierno está en un estado así de continua desesperación y odio y a uno mismo, ¿no? Un lugar tremendo.
Los bienaventurados del cielo se sienten tan atraídos por el amor de Dios que el atractivo del pecado les deja indiferentes. ¿Cómo van a estar lo mismo en la otra vida el asesino, el ladrón, cómo van a estar, dice el padre Lori, ¿verdad? ¿Cómo van a estar en el mismo lugar los asesinos, el ladrón, el egoísta, el vicioso, que una persona que ha sido honrado y caritativo con todo el mundo? O sea, la justicia exige que cada uno reciba, ¿verdad?, su mérito con respecto a sus obras, ¿no? Evidentemente tiene que haber un castigo para tanta injusticia, tanto crimen y tanta maldad como queda en este mundo sin castigo. El temor al infierno no es el mejor motivo para servir a Dios. Es mucho mejor servirle por amor, como a un Padre nuestro que es. Pero somos tan miserables que a veces no nos bastará el amor de Dios y conviene que tengamos en cuenta el castigo eterno, porque es una realidad. Cristo nos lo avisa para que nos libremos de él. Se oye decir de labios irresponsables: hoy la juventud no le interesa la religión del miedo o de las seguridades. Y aquí hace un juicio fuerte el padre Lorin, dice: depende, tener miedo a cosas irreales es de idiotas, pero cerrar los ojos a los peligros reales es de imbéciles. Lo mismo, buscar seguridades ficticias es de idiotas, pero despreciar seguridades reales y preferir inseguridades es de imbéciles. El concepto de eternidad se opone al concepto de tiempo, que supone un antes y un después. La eternidad supone una duración ilimitada, una permanencia interminable. Y da aquí un ejemplo gráfico, el padre Lorin dice: una imagen que puede ayudar a entender la eternidad es un reloj que esté pintado a las 9 en punto. Por mucho que esperemos, nunca va a señalarnos las 9:05.
Tal cual.
Y así sigue el padre Lorin explicando sobre el más allá, ¿no?
Y antes de continuar con el número siguiente, quería detenerme un minuto, aumentar con vos también, ustedes, las revelaciones particulares que ha dado el Señor a distintas personas para mostrar el infierno. Nosotros hemos leído recientemente con Cristian el sueño de Don Bosco. Están las revelaciones a los pastorcitos de Fátima. Está también una visión que yo leí de a los videntes de Medjugorje. Está también la visión de Santa Teresa, ¿no? Y todos coinciden, todos los que han visto el infierno, que Dios les ha mostrado el infierno, como un lugar realmente tremendo. Todos estos han visto un fuego, han visto a los condenados como una especie de brasas encendidas, que se diferenciaban claramente de los demonios, ¿no? Por lo menos lo que leía recientemente a los pastorcitos de Fátima, ¿no? que los demonios eran como unos animales, en cambio los condenados, en fin, con cierta forma humana, pero incandescentes, brillantes, como transparentes, ¿no? Y con unos gestos terribles. Y te acordás, Cristian, en el sueño de San Juan Bosco, él fue entrando a distintas habitaciones y lugares del infierno, ¿no? Todos tremendos. Y lo que fue impresionante de este sueño, pues San Juan Bosco tuvo muchos sueños así, en los que Dios le quería mostrar cosas. Bueno, cuando ya había pasado el muro número 1000, que era, cada muro era de 1000, no sé si 1000 metros o 1000 hectáreas, o sea, unos muros enormes, ¿no? Cuando ella estaba en el último muro, alejándose del infierno, el que lo acompañaba, que era un ángel, le dice que toque la pared de ese último muro de no sé cuánto de ancho.
Que aparentemente, bueno, era el más frío de todos los muros que estaba, ¿no?
Exactamente, y cuando toca, pega un alarido que se despierta, y claro, se ve con toda, despierto, se encuentra con toda la mano hinchada, y al día siguiente se le cayó la uña o las uñas de los dedos donde había tocado aquel muro, ¿no? Como para que quedara claro. Y bueno, y cuenta el mismo San Juan Bosco que al principio él no quiso contar ese sueño del infierno, porque él quedó impresionadísimo, ¿no? Pero que tuvo otro sueño y Dios le dijo, bueno, ¿por qué no cuentas ese sueño? Y bueno, entonces al final reunió a la juventud, a los chicos de su oratorio, y les narró, ¿no?, lo que había visto, lo que había sido la visión del infierno. Tremendo, ¿no? Pero, en fin, quizá algún día podamos traerlo a este sueño para leerlo, porque es interesante, ¿eh? Bueno, y en el 92, en el 99.3, el padre Jorge nos dice que nosotros tenemos que tratar a Dios como quien es, nuestro Padre, a quien tenemos que acudir para que nos proteja. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos va llevando de la mano y que está siempre presente en nuestras vidas, que tenemos que contar con Él, pedirle su protección, pedirle su ayuda, pedirle su cuidado. Pareciera que hay personas que solo se acuerdan de Dios cuando lo necesitan, y eso es un poco egoísta. Pero de todas maneras, a mí cuando la gente viene y me dice, Padre, yo solo rezo cuando lo necesito, bueno, de todas maneras es bueno porque, en fin, si ni siquiera acudir a Dios cuando lo necesitan, sería peor todavía, ¿no? Pero es bueno no solo pedir, sino también agradecer, reconocer, alabar. Tenemos que contar a Dios como nuestro guía. Dios es nuestro norte, y Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos ilumina. Por eso yo muchas veces en las conversaciones o en la dirección espiritual, cuando plantean un problema, les digo, decime, pero vos esto con Dios, ¿lo hablaste? ¿Le preguntaste? Porque hacer oración no es hablar con una pared. Hacer oración es hablar con Dios. Y si vos a Dios le preguntás y decís, Dios mío, tengo este problema, tengo esta cuestión, Espíritu Santo, dame el don de consejo para que sepa tomar la determinación correcta. O sea, que hablar con Dios, preguntarle a Dios, no olvidarse que Dios es Padre, que Dios nos guía, que Dios nos muestra, que Dios está interesadísimo en nuestra felicidad. Por eso, cuando hay temas muy de fondo, es muy importante preguntarle a Dios primero. Bien, el padre Jorge nos dice que Dios nos creó en libertad, y por esa libertad también uno puede darle la espalda a Dios, puede vivir totalmente indiferente a Él, ¿eh? Y que incluso uno puede negarlo a Dios, ¿eh?, explícitamente, o puede negarlo implícitamente, o sea, viviendo como si Dios no existiera. Entonces, la posibilidad de optar por Dios incluye también, lo hemos dicho ya un par de veces, por lo menos, incluye la posibilidad de rechazarlo. Y esto es un gran misterio. O sea, el misterio del infierno es algo que supera la capacidad del hombre. Por eso, si alguno no termina de entender, que tampoco se preocupe demasiado, porque esto es un misterio, ¿eh? Pero un misterio que tiene su lógica también, ¿eh? Porque Dios nos ha creado libres, y por lo tanto quiere que nos comportemos como tales. Quitarle la posibilidad al hombre de condenarse es también quitarle la libertad, es anular al hombre, porque si el hombre ya no es libre, ya no es hombre, ¿eh? Por eso afirmar que existe el infierno es tomar en serio la libertad del hombre, ¿eh? Volvemos a repetir, Dios está continuamente ofreciendo la salvación, pero no la impone, no obliga a nadie. Y dice el padre Jorge, si tú elegiste el pecado mientras no te retractes, Dios te respeta. O sea que es una opción del hombre. Y como con la muerte se acaba la libertad, no cambiará eternamente. Y así pasa al problema del mal, que es el número 99.4. Johnny.
Bueno, padre, realmente estaba muy atento, escuchando un poco lo que estabas comentando, ¿verdad? Y me parece muy interesante. También acá el padre Lori presenta, ¿verdad?, el problema del mal. Y dice que el mal es un misterio que supera el entendimiento humano. También habla que nos debe bastar el saber que Dios saca bien de los males, que muchas veces no entendemos, ¿verdad?, que por qué de un mal Dios muchas veces...
¿Por qué lo permite, digamos?
Lo
¿no?
permite, ¿verdad? Uh-huh. Y además, de cada mal parece que cuando son cosas de Dios aparecen cosas más fuertes, más lindas, mejores que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dice que para el pecador reconozca su falta y se arrepienta, para que el justo expíe su falta en este mundo y gane así mayor gloria en el cielo, y dé buen ejemplo al prójimo con su paciencia, para que los hombres vivan más despegados de las cosas de la tierra, porque esta vida es tiempo de prueba y no de premio. A veces es difícil consolar a unos padres que han perdido a su niño angelical, pero no podemos olvidar que Dios es Padre amorosísimo y no permite nada que no sea en bien nuestro. Dios conoce el futuro y sabe si esa criatura angelical va a perseverar así o se va a torcer con gran daño para sí y para sus padres. Puede ser que la muerte angelical de ahora sería muy difícil, muy diferente el día de mañana. Confiemos en que los planes de Dios son siempre para nuestro mayor bien. Puede ser que en un caso concreto no alcancemos a ver el bien que Dios saca de ese mal, pero ya nos dice San Pablo que para los que aman a Dios, todos cooperan en su bien. Dios, en su infinita sabiduría, subordina un bien inferior a un bien superior, el bien material al espiritual, el físico al moral, el profano al religioso, el terreno al celestial, porque no estamos hechos para la tierra sino para el cielo, no para el tiempo sino para la eternidad. Sin negar el problema del mal, vamos a dar algunas ideas aclaratorias. Mal es la carencia de un bien debido. Para la piedra no es un mal el no poder ver, pero sí lo sería para mí o para los hombres. En cambio, para mí no es un mal no tener alas, pero sí lo sería para un águila. Por eso dice Santo Tomás que el mal no es cualquier carencia de un bien, sino la carencia de un bien propio de una determinada criatura. El único mal absoluto es el infierno. Todos los demás males son relativos. Para unos sí y para otros no. En un sentido sí y en otro sentido no. Un terremoto puede ser un mal para mí y para muchas otra gente, que en él he perdido mi casa y algunos seres queridos, pero no lo es para la tierra, que ha conseguido una estabilidad en su masa. Una enfermedad es un mal para mí en el sentido de que me hace sufrir, pero puede ser un bien si con ella me santifico y merezco más para el cielo. En el hombre, el mal físico produce dolor y el mal moral es producido por el pecado. Mientras que el mal físico es consecuencia de las leyes de la naturaleza, el mal moral es consecuencia del mal uso de la libertad humana. Para evitar el mal moral, Dios tendría que quitar la libertad al hombre. Todo hombre libre es capaz de pecar. Y un hombre sin libertad dejaría de ser hombre, sería un robot. Y la libertad para ser bueno o ser malo es lo que hace meritorio ser bueno. Y hacer meritorio para la vida eterna es para lo que Dios nos ha puesto en la tierra. En eso dice San Pablo también: sabemos que Dios hace converger todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Si Dios impidiera al hombre, hacer el mal, violentaría su libertad. Dios tiene sus razones para permitir el mal. A nosotros nos basta con saber que Dios tiene providencia, aunque desconozcamos sus caminos. Evidentemente, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal. Por caminos que nosotros solos conocemos plenamente en la vida eterna. Evidentemente que Dios pudo haber hecho un mundo con otras leyes físicas, pero todo mundo imaginable es perfectible. Para no poder ser superado hay que ser Dios, que es el único ser uniperfecto. Dios ha pensado que en este mundo es suficientemente bueno para que Él viva, el hombre, y gane la gloria eterna, que es el fin para el cual ha sido creado el hombre. Pero, sobre todo, la respuesta al dolor es Cristo, que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir, servirnos de ejemplo. Como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para animarle, el sufrimiento humano individual o colectivo a veces solo tiene una respuesta: Cristo crucificado. La redención de la humanidad se ha hecho por el dolor. Por eso muchos santos han amado el dolor. El Calvario se ha convertido en la meta ideal. Según aquello de San Pablo, que no quería gloriarse en otra cosa que no fuera la cruz de Cristo. En esto también podemos agregar que San José María decía que no pasara, Señor, un día sin cruz. Y cuando no lo tenía realmente decía: ¿por qué hoy no tengo? Y por otra extraña paradoja, el sufrir por amor a Cristo es una fuente inefable de consuelo. San Pablo sigue diciendo en otras partes: sobreabundó de gozo en medio de mis tribulaciones. Y es que el sacrificio realizado por amor pierde toda su dureza. Incluso se convierte en alegría cuando se ama de verdad, y además la esperanza de la gloria. El dolor pasará, las tribulaciones se acabarán, el sufrimiento se extinguirá para siempre, y todo ello quedará sustituido por una sublime e incomparable gloria que no terminará jamás. Por eso dice San Pablo que tienen que ver las amarguras y tribulaciones de la tierra si las comparamos con la inmensa gloria que nos guarda en la eternidad. El cristiano no permanece pasivo ante el dolor propio o ajeno y procura prevenirlo con todos los medios lícitos de que dispone. Cuando los recursos humanos se han venido abajo, cuando la ciencia y el amor se han declarado impotentes, el cristiano tiene todavía un refugio: la fe. Para él, el cielo no está vacío. En él vive un Dios bueno, sabio y omnipotente, del cual depende todos los acontecimientos de la vida y todos los fenómenos del universo. Un Dios que conoce nuestras miserias y oye nuestras voces de auxilio, y puede, si le parece bien, socorrernos y consolarnos. Y cuando la oración no es oída enseguida, el cristiano no se desanima, sabe aceptar con serena resignación los designios inescrutables de Dios, y que es el más amoroso de los padres.
Interesante todo este tema, Johnny, ¿no? Porque es una interrogante que tiene normalmente el hombre de que se hace esta pregunta: de si Dios es un ser misericordioso, ¿por qué permite el mal, no? Es una pregunta que uno escucha muy a menudo, ¿no? Y esta pregunta es muy común siempre, ¿verdad? Entonces podemos decir que el dolor es como un arma de doble filo, ¿verdad? Algunos le llevan acercarse más a Dios y a otros, incluso los lleva a alejarse más, depende cómo uno lo acepte, lo asimile, ¿no? Bueno, esto, para poder entender el significado del dolor, hay que tener una visión sobrenatural de esto, ¿no?
Es que evidentemente, una gran confianza y una gran fe, porque efectivamente hay que pensar que nosotros no tenemos toda la información. Uh-huh. Hay que decir, bueno, Dios sabe más, si Dios lo quiere, bendito sea Dios, ¿no? Amén. Es un misterio.
Una ejaculatoria que a mí me lleva hacia, que suelo decirlo normalmente cuando no entiendo algunas cosas que están pasando, es esto que le dijo Jesús a San Pedro cuando le iba a lavar los pies, ¿no? Esto que hago yo ahora no lo entiendes, lo entenderás más tarde, ¿verdad? Que me deja más tranquilo muchas veces.
Claro.
Después, ¿no? Muchas veces pasa que no sabemos por qué actúa de esa forma Dios. Y en muchas ocasiones ya me pasó a mí que después de pasar un momento de crisis, tal vez, después viene un momento mejor, ¿verdad? Pero eso siempre aquí, mientras estemos aquí en la tierra, va a ser así, un altibajo, va a ser varios altibajos, ¿no? Sigue diciendo el padre Lori, ¿no?, que todas las cosas tienen pros y contras. La electricidad, por ejemplo, nos trae muchos bienes: iluminación, telecomunicación, motores, etcétera. Pero también puede provocar un incendio por cortocircuito y matar por electrocución. Sin embargo, a pesar de estos peligros que supone la electricidad, no por eso dejamos de usarlo en nuestra casa o dejamos de tener instalación eléctrica. El mundo que Dios ha hecho tiene muchas cosas buenas, pero a veces ocurren adversidades y contratiempos. Son consecuencias de que el mundo es un ser, de que en el mundo es un ser en evolución, dice. La dinámica de la evolución provoca contrastes y conflictos. A veces ocurren cosas que no comprendemos, pero es absurdo querer entender a Dios del modo humano. Es como si un animal quisiera entender las ideas filosóficas humanas. Eso es imposible. Es lógico que el hombre no entienda a veces el proceder de Dios. Y a nosotros nos basta saber que Dios es un padre y permite el sufrimiento por nuestro bien. Y da un ejemplo el padre Lorin, que dice: lo mismo que una madre le pone a su hijo una inyección que éste necesita aunque le duela. Y otro ejemplo que había leído en otro libro de la fe explicada, creo era, decía que cuando un niño le pide a una madre, por ejemplo, un cuchillo o un gilet, que ve porque brilla eso, y a los chicos le atraen siempre las cosas que brillan, ¿no? Entonces la madre normalmente no le va a dar a ese chico el gilet o el cuchillo porque sabe que no le conviene, por más que este chico se ponga a llorar o no. Entonces así también pasa con Dios, ¿verdad? Por más que nosotros a veces querramos que pase ciertas cosas, no nos permite Dios eso que ocurra porque no nos conviene. Busca para nosotros siempre el mejor. Uh-huh. El mejor provecho, ¿no? Dios deja actuar las leyes de la naturaleza y la libertad de los hombres, y no los mueve como el jugador de ajedrez a las piezas. Sin embargo, ha de ser un consuelo para nosotros saber que en igualdad de circunstancias, en el cielo gozan más los que más han sufrido en este mundo con cristiana resignación. Es consolador saber que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido por amor a Dios durará eternamente. En el cielo bendeciremos a Dios por aquello sufrimiento que nos ha merecido tanta gloria eterna. No nos engañemos con el aparente triunfo de algunos malos. En primer lugar, porque el triunfo del malo se limita a esta vida, donde la experiencia enseña que no se da triunfo completo y libre del mal. Muchas veces tendemos a pensar cómo es que este tiene más suerte que yo y hace cosas malas y todo, y yo que me mato trabajando y haciendo todas las cosas lo más honestamente posible, no lo tengo, ¿no? Entonces aquí nos dice bien el padre Lorin que no nos matemos por eso, que no nos engañemos por ese aparente triunfo de los malos, ¿no? Porque ese aparente triunfo termina aquí con el tiempo, ¿no?
Y en particular yo pienso que además los malos tampoco deben gozar tanto de aquello que han obtenido, porque la conciencia no se lo perdona. Uh-huh. Yo estoy convencido que aquellos que se han portado mal, no solo, digamos, si no se arrepientan, pagarán eternamente, sino que acá en la tierra yo creo que también las personas, en fin, darán cuenta de ello porque su conciencia se lo reclama.
Además, el que vive en pecado siempre está con la conciencia ahí intranquila, ¿no? Por más que uno se lo quiera ocultar, ¿verdad?
Ocultar, tapar, no se puede.
Bueno, pero por sobre todo, por el que peca es un fracasado para la eternidad, dice, que es donde el fracaso es completo e irremediable. El único que triunfa es quien se salva, por más que uno haya sufrido en esta vida, ¿no? Uh-huh. Y así sigue el Padre Lori, ¿no? Y
pasamos. Pero antes de hablar del cielo, vamos a dar los teléfonos para los que quieran llamar a partir de las 9, dentro de unos 16, 17 minutos.
Los teléfonos de Radio María son el 577-600 y el 577-300. Cualquiera de los teléfonos podrían llamar a partir de las 21 para poder hacer preguntas o comentarios que ustedes crean convenientes.
Repetidos, por favor, segundo.
577-600 y 577-300.
Muchas gracias. Entonces ahora vamos a hablar del número 100, que hace referencia al cielo. En primer lugar, podemos citar aquel texto de San Pablo que dice: ni ojo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene pensado para los que le aman. Y en este sentido creo que es muy bueno tratar de imaginarse el cielo, imaginarse. Toda felicidad que hay en la tierra es una felicidad parcial, todo cansa, ¿no? Hasta las vacaciones cansan, hasta quien sea, por decirlo así en chiste, fanático del dulce de leche o de la chipa, en fin, llega un momento en que uno ya...
Hasta contar dinero cansa, pues.
Todo cansa, ¿no? Y en cambio en el cielo nos podemos imaginar un gozo eterno que nunca cansa, que siempre es ascendente, que siempre el hombre es pleno. E incluso, haciendo la oración esta mañana, leí un libro que decía que no está mal pensar en el cielo, no está mal pensar en el premio. Nos puede ayudar, y sobre todo nos puede ayudar en un momento de tribulación, en un momento de dificultad, en un momento de tentación, decir, bueno, yo esto no lo hago solo por, sino que lo hago también para poder compartir con Dios toda la eternidad en el cielo.
¿Así? Pero es lo que quería Dios de nosotros, Padre, un pueblo santo, ¿verdad? Y ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo creo que hay que anhelar el cielo, Padre.
Sí, no es malo pensar en el cielo, como tampoco es malo quizá alguno decirle al oído así, medio en chiste, medio en serio, acordate que hay infierno también, ¿no? Porque a alguno le vendría bien recordárselo, ¿eh? Pero el cielo está, y el cielo es nuestro destino eterno. A eso para eso hemos sido creados, si no la vida es un fracaso, si no la vida no tiene sentido. Por eso el sufrimiento, por eso el dolor, por eso los problemas, porque somos peregrinos, estamos de paso, y esto es una prueba, no lo olvidemos, estamos de prueba acá. Porque además, la vida, 80 años, 90 años, 100 años, 120 años, ¿qué tiene? No tiene ni punto de comparación con la eternidad, que es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre.
Padre, y todos fuimos hechos para ir al cielo, ¿no?
Todos somos.
Como decía San Agustín, por el tema de la felicidad, ¿verdad? Todos queremos ser felices. A cada uno podemos hacer una pregunta de si qué grupo de música le gusta más, y siempre va a haber diferencia de opiniones, pero si a alguien se le pregunta si quiere ser feliz, todos responden que sí. O sea, difícilmente uno encuentra a alguien que no quiera ser feliz, ¿no?
No, tal cual. No, y como vos citabas a San Agustín, también lo cita el Padre Jorge cuando aquella famosa frase, ¿no? Nos hiciste sino para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque efectivamente aquí en la tierra siempre estaremos inquietos, nunca tendremos una felicidad plena. Cuenta también el Padre Jorge que para Platón la felicidad está en la belleza y para Aristóteles en la verdad. Y bueno, y Dios es toda la belleza, toda la verdad, toda la bondad, ¿eh? Por lo tanto, el cielo va a ser disfrutar de Dios, ¿eh? Y va a ser toda la felicidad plena y completa.